Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar la actualidad de este martes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, fiesta en la ciudad de Madrid, en una tarde en la que el presidente electo del gobierno autonómico de Cataluña, Quim Torra, ha ido a Berlín a rendir homenaje al prófugo Puigdemont, y en Berlín tenía que ser. Lo ha dicho él mismo en la rueda de prensa que han ofrecido los dos esta tarde en un hotel de la capital alemana. Torra no ha dudado en decir que Puigdemont es el presidente legítimo de la Generalitat y que lo siguiente que hará es visitar a los presos políticos, es decir, a los políticos presos procesados por el golpe independentista de octubre. Su idea, como ya avanzábamos ayer, es restituir no solo las leyes, sino también restituir en sus cargos a los ex consejeros que están en la cárcel o huidos, incluso volver a abrir las llamadas embajadas catalanas en el exterior. Para empezar, mueve los hilos Puigdemont desde Berlín para buscar con Torra otra confrontación con el Estado. Esta mañana, en una entrevista en Cataluña Radio, el presidente electo de la Generalitat de Cataluña ha dicho que toda su familia, en este Día de la Familia, está apuntada a los comités de defensa de la República, estos comités de sabotaje y altercado que saben a cortar carreteras y alterar el orden público y a extender el golpismo por las esquinas. Pues la familia del presidente de la Generalitat permanece unida en torno a los comités de defensa de la República, que son protagonistas de múltiples actos de violencia callejera. Esa es la carta de presentación. Entre tanto, el presidente Rajoy y el líder de la oposición Sánchez han ratificado que se aplicará otra vez el artículo 155 en Cataluña si Quim Torra se salta la ley. Esta mañana se han reunido en Moncloa. El jueves Rajoy verá al líder de Ciudadanos Rivera, quien sigue insistiendo en que hay que prolongar la vigencia del 155 preventivamente, tomar el control de algunas de las competencias, con independencia de la toma de posesión del nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña. Quim Torra pedirá por carta a Rajoy una reunión para exigirle que levante el artículo 155 y la intervención financiera de las finanzas de Cataluña. Así lo ha dicho en esa rueda de prensa junto a Puigdemont en Berlín, informa la corresponsal de la cadena COPE, Rosalía Sánchez.
El hecho de que el gobierno de Cataluña no vaya a recuperar el control financiero por completo les ha tomado por sorpresa. Para eso no tienen todavía una estrategia. Pero por lo demás, el plan pasa por aguantar una etapa con dos presidentes legítimos. Puigdemont reconoce a Torra como presidente de Cataluña y este señala como su principal objetivo restituir a Puigdemont.
Para nosotros el principio de restitución es un principio básico en todo este proceso. De hecho, es tan básico y llega hasta tal punto que el principio de restitución pasa por la restitución del presidente Puigdemont.
La restitución afecta también a todos los consejeros con los que Torra está ya hablando para ofrecerles volver a sus cargos. La lista será hecha pública mañana o pasado, como muy tarde. Y lo siguiente será visitar a los presos políticos. Bueno, así los llama Puigdemont. Torra se refiere a compañeros e incluso amigos que están en la cárcel. Puigdemont pone más énfasis en una intermediación europea. Torra en una reunión con Rajoy cuanto antes. Está escribiendo, por lo visto, una carta al presidente español para pedirle que señale él la fecha y el lugar.
El presidente Rajoy garantiza que hará todo lo que esté en su mano para preservar la unidad de los constitucionalistas frente al desafío separatista catalán. Frente a las estructuras paralelas que dibuja Torra, Rajoy promete que Cataluña tendrá un único presidente, una única legalidad. Es lo que dice Rajoy hoy en Bulgaria, en Sofía, en la capital de Bulgaria, tras reunirse con el primer ministro. Acaba de finalizar esa comparecencia, informa la enviada especial de la cadena COPE, Sofía María Daván.
Mariano Rajoy está dispuesto a reunirse con Quim Torra cuando quiera, pero pide también un esfuerzo al nuevo presidente de la Generalitat y advierte:
en Cataluña solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Desde Sofía, Rajoy decía que espera convencer a Rivera el jueves de que se mantenga en esa unidad que han tenido hasta ahora. No haré ni diré nada, decía el presidente, que dificulte esa unidad.
Antes de viajar a Bulgaria, Rajoy ha recibido esta mañana en Moncloa al secretario general del PSOE para analizar el nuevo escenario abierto en Cataluña tras la elección del racista Torra como nuevo presidente de la Generalitat. Sánchez ha subrayado que ante la más mínima ilegalidad Otra vez el 155 de la Constitución en vigor, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha mostrado su determinación en ir de la mano del gobierno en el despliegue de un nuevo 155 si Quim Torra sigue la hoja de ruta independentista. La acción será firme, serena, proporcional y de forma pactada, pero ha avisado al presidente sin dudas en ejecutarla.
Si toma el nuevo gobierno el camino que nos está anunciando el señor Torra, es blanco y en botella. Se aplicará el artículo 155, con contundencia, por supuesto.
La unidad del bloque constitucionalista, subrayada por Sánchez, ha llevado aparejada una invitación expresa a participar a Pablo Iglesias y sus reproches a Albert Rivera.
Que Rivera se ha aznarizado. Está haciendo lo que Aznar hacía cuando estaba en la oposición, que es utilizar Cataluña como herramienta de confrontación territorial.
Los términos más duros los ha dedicado el secretario general al presidente de la Generalidad.
Lo único que puedo ser es tajante y decir que me repugnan todas y cada una de las declaraciones que ha hecho este señor.
A pesar de ello, el PSOE convocará a Torra a comparecer ante su comisión territorial del Congreso.
Albert Rivera ha definido el pacto de Rajoy y Sánchez sobre el 155 como un no acuerdo y una no acción. El líder de Ciudadanos ha pedido al presidente del gobierno soluciones y no ocurrencias en relación al futuro de Cataluña.
Vamos a dejarnos de ocurrencias, de titulares, de nación de naciones y de cosas de estas, porque ahí no se soluciona nada. La solución está en la aplicación de la Constitución y en definir cómo, cuándo y de qué manera se aplica el 155 en Cataluña y sobre qué competencias y cómo lo controlamos.
Analizamos las claves de la actualidad de este martes 15 de mayo en el tiempo de la tertulia a partir de las 10, hoy con Fernando Jáuregui, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona y Fernando Rayón. Antes en la economía, el petróleo no para de subir, será uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 hoy con María Jesús Pérez ABC, Fernando Rayón y Joaquín Bizmanos.
La tensión en Oriente Medio impulsa así el precio del barril de Brent, ya está en los $79 y eso ha pasado factura al IBEX, que ha cerrado de nuevo en rojo. Bruselas confirma que la economía europea se frena. El presidente del Instituto IFO, Clemens Fuchs, asegura a COPE que España seguirá creciendo más que los grandes de la zona, pero advierte, hay tareas pendientes como el paro juvenil, el déficit público. Cree que no se puede bajar la guardia con la reforma de las pensiones.
España es un país con un cambio de la población, de la demografía, y se necesitan ajustes en el sistema de pensiones, no hay remedio.
A partir de las 9 hablaremos además del mundo que nos viene. Es el nuevo libro del exministro Josep Piqué, que visita la reunión del equipo económico.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo,
la linterna.
La Junta Local de Seguridad de Algeciras se ha reunido para analizar el suceso que acabó con la muerte de un niño de 9 años que ha sido enterrado hoy. Como les viene contando la cadena COPE, la embarcación que ayer embistió al pequeño había sido interceptada 2 semanas antes por la Guardia Civil, cargada de combustible para abastecer a las narcolanchas. Uno de los 2 detenidos, el que no conducía la embarcación, ya ha sido puesto en libertad. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha explicado en Herrera en COPE cómo sucedieron los hechos.
Alguno de los tripulantes tiene antecedentes penales por narcotráfico, que estaban haciendo maniobras en torno a la embarcación donde estaba Manuel y su padre, pues al final se alejó para coger distancia y pasó por encima de la embarcación donde estaba el crío Manuel.
La lucha contra el narcotráfico continúa en la zona. Hoy la Policía Nacional ha intervenido más de 400 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras y la Guardia Civil cerca de 2.300 kilos de hachís en la costa de Huelva. Sepan también que han llegado al puerto de Motril, en Granada, en buen estado, los 91 inmigrantes rescatados de 2 pateras en aguas de Alborán. Contamos también la decisión de la juez que investiga el máster de Cifuentes de abrir otra investigación sobre la misma titulación obtenida por Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos. El vicesecretario de Comunicación del PP se mostraba tranquilo y dispuesto a colaborar con la justicia.
Lo importante es que todo se aclare cuanto antes, por tanto, máxima colaboración, máxima transparencia. Yo ya he dicho la información que tenía y en ese caso, pues total tranquilidad para seguir colaborando con cualquier instancia que solicite más información.
Y nueva tarde de toros en la Feria de San Isidro, hoy con astados del puerto de San Lorenzo para el Fandi, Paco Ureña y López Simón.
Última hora, la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Han sido enterrados los 60 palestinos que murieron el lunes por disparos y gases lacrimógenos. El ejército de Israel asegura que 24 eran terroristas. Entre los fallecidos hay 8 menores, uno de ellos una niña de 8 meses. La ONU ha acusado a los soldados israelíes de matar de manera indiscriminada. La embajadora de Estados Unidos en la ONU ha justificado la forma de de actuar de los israelíes. Ha dicho que se equivocan quienes dicen que la violencia en Gaza tiene algo que ver con el traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. En Rusia se ha inaugurado un puente que une su territorio con Crimea, península que los rusos se anexionaron hace 4 años. Vladimir Putin ha inaugurado el puente al volante de un camión. Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha convocado para mañana una mesa de diálogo nacional después de que hayan muerto más de 50 personas en protestas en las últimas semanas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 23 grados a estas horas en el centro. Mañana pocos cambios con una jornada soleada y temperaturas máximas en torno a los 24 grados. Comenzamos con una última hora. Se ha desconvocado la huelga indefinida de barrenderos de la capital prevista a partir de mañana. Los trabajadores que se han reunido a las 6 de la tarde han decidido desconvocar la huelga tras aceptar la propuesta de la patronal. Los 600 trabajadores de la limpieza viaria pedían una subida de los salarios que, según UGT, estaban congelados desde hacía 5 años. Y Metro de Madrid reforzará el servicio de la línea 7 hasta un 125% mañana con motivo de la final de la Europa League, partido que se disputará el Marsella y el Atlético de Madrid a partir de las 9:45. Aunque el encuentro se jugará en la ciudad francesa de Lyon, está previsto que miles de aficionados se desplacen hasta el estadio metropolitano. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, todo el deporte de La Linterna con Carlos Sáenz.
Juan Pablo, ya ha terminado la última sesión de trabajo del Atleti, el Lyon, previa a la final. El Cholo Simeone, en rueda de prensa, ha comunicado que tiene a todos disponibles. La única duda del once es la presencia de Tomás o de Correa. Arriba seguro, Antoine Griezmann y Diego Costa. El Madrid ha vuelto al trabajo ya a las 5 de la tarde y el Barça se marcha esta noche a Johannesburgo para jugar un amistoso mañana. Además, a falta de un mes para el Mundial, Alemania ha confirmado que renueva a Joachim Löw como técnico hasta el año 2022. Y en rugby, finalmente, España se queda sin Mundial y no se va a repetir el partido contra Bélgica. World Rugby ha comunicado que deja sin Mundial a España, Bélgica y Rumanía por alineación indebida de algunos jugadores.
Las 7:12. En la Dirección General de Tráfico a esta hora está contando coches María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos intensidad circulatoria de entrada a la capital por la 3 en la zona de Rivas hacia Madrid. En Barcelona, tráfico intenso en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia siguen las retenciones a causa de una colisión en la V30 a la altura de Quart de Poblet, dirección a la A7. Más problemas en la Nacional 220 en la localidad de Manises y en la entrada a Valencia por la 3 y por la CV35 en Burjasot. En Sevilla, circulación lenta a esta hora en la ronda S30 en varios tramos. En Málaga, en la 7, complicaciones en Nueva Andalucía y en Arroyo de la Miel en dirección a Algeciras, también en Calahonda y San Pedro de Alcántara hacia la capital malacitana. Cuidado en Huesca, en la Nacional 2, por un accidente en la localidad de Fraga que obliga al paso alternado de vehículos y un aviso por fuertes rachas de viento y niebla en Lugo, en la 8, a su paso por Mondoñedo. Así que precaución en esta zona.
El tiempo con Belmonte.
Tras un día completamente primaveral, llega una noche igual donde los cielos despejados serán los protagonistas, salvo en el norte, donde podrán acumularse las nubes principalmente en Asturias, Cantabria y País Vasco y descargar lluvias a lo largo de la madrugada. Las temperaturas subirán tanto en el norte como en el sur del país.
Hay luz en La Linterna, como cada día a esta hora y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Adelántate al Mundial con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de mayo tienes 100 euros de reembolso por la compra de un portátil o convertible HP con un precio igual o superior a 799 euros, excepto gaming.
Perfecto para seguir los partidos por Internet.
Además, con financiación en 12 meses y 3 meses de seguro gratis.
Los tecnoprecios del Corte Inglés lo dan todo por la roja.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido como cada día a las 7 de las 6 en Canarias y la luz de la linterna va a permanecer así hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Un día más se habla de Cataluña. Esta tarde, Quim Torra ha comparecido junto a su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, para dar su primera rueda de prensa como presidente de la Generalitat. Una comparecencia que se ha celebrado fuera de Cataluña, en Berlín.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado qué les ha parecido esta imagen. Juan Antonio dice que uno es la marioneta y otro el que la manipula. Patricia cree que son unos impresentables. Gloria piensa que estas cosas no se deberían consentir. Miguel nos comenta que ha sido una rueda de prensa surrealista. Y para Martina, esta es la evidencia de que el sistema autonómico es un error.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de comunicación con La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en Cope hoy.
Hoy los oyentes han recordado la figura de Antonio Mercero, cineasta español que ha fallecido este fin de semana y creador de obras como La cabina, Verano azul o Crónicas de un pueblo.
Él tenía una auténtica vis cómica natural y era lo suyo. Se fue a estudiar Derecho a Valladolid. En la Universidad de Valladolid organizó fiestas, hizo imitaciones, todo el mundo se reía.
Habitante de Santorcaz, el pueblo donde se rodó la serie de Crónicas de un pueblo. Yo entonces era uno de esos muchachos jóvenes que actuó en la serie porque estuvo de extra. Mi padre sí tuvo una gran relación con Antonio Mercero.
Nunca pude entrar en una puñetera cabina desde que vi la película. ¡Una claustrofobia!
Acudí a trabajar y eso y de repente me lo encontré y fui corriendo a casa por una cámara de fotos porque me dijo, tú tranquilo que te esperamos aquí, que no te preocupes.
Era, la verdad que era un encanto de señor, muy educado, muy agradable de trato.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos asuntos sociales en La Linterna. Hoy es el Día Mundial de la Familia y nos acordamos de los menores desamparados.
Cuando un niño es tutelado por la administración, es ubicado en centros de menores. En España, 14.000 niños crecen esperando una familia de acogida. Laura Otón.
Son 40.000 los niños tutelados por la administración y más de 14.000 necesitan para su desarrollo pleno una familia donde recibir besos, curar heridas y escuchar cuentos. En este Día de la Familia, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar recuerda que miles de niños viven invisibles.
Lo que mueva a acoger sea la generosidad y no otra cosa. Luego, con el devenir de las cosas y con el transcurso del tiempo, te das cuenta que esa generosidad, como siempre que uno es generoso, ¿no?, que recibes más de lo que das, infinitamente más.
María Araúz es vicepresidenta de la Asociación y Madre de Acogida.
¿No? Entonces es una experiencia conmovedora, rica. Yo, desde luego, se la recomiendo a todo el mundo que tenga un poco esa vocación, ¿no?, porque también considero que en cierto modo es vocacional, ¿no?, igual que la adopción, igual que gente que tiene más esa llamada.
Las acogidas pueden ser temporales, pero muchas se dilatan en el tiempo. No hay que tener miedo a la separación, porque se hace de la mejor manera para la familia, pero sobre todo para el niño.
Y precisamente de su familia dependen muchas veces los que solicitaron en su momento un préstamo Renta Universidad para poder estudiar.
Las condiciones han cambiado y muchos estudiantes no han podido devolverlos. La justicia ha embargado la cuenta a una de estas afectadas. La plataforma que les agrupa pide el aplazamiento de pagos. Tiene los detalles Carmen Lavallen.
La orden de embargo contra una joven madre malagueña por un préstamo Renta Universidad que recibió en 2011 de los menos de 1.000 euros que tenía en su cuenta ha generado intranquilidad en las 1.000 personas que en su día lo solicitaron y que, como ella, ahora no los pueden devolver. Se agrupan en una plataforma y su situación varía porque con el paso del tiempo y a medida que se agudizaba la crisis, Educación fue endureciendo las condiciones para obtener ese dinero público que seguían llamándose préstamos renta. Piden la nulidad del embargo y una moratoria para saldar su deuda. Miguel Ángel Llamas es su abogado.
¿Qué decimos? Que si una persona no tiene los ingresos suficientes, que el Ministerio los fijó en su momento en 22.000 euros, pues esa persona no puede devolver el préstamo. Y en cuanto tenga esos ingresos suficientes, pues así lo hará.
Cristina García es ingeniera de 37 años y hace 10 que pidió un crédito de 14.000 euros para hacer un máster en energías renovables en León. La vida no le fue como pensaba y hoy vive con sus padres y aunque trabaja, su sueldo no le permite reembolsar su deuda que el banco lleva años reclamándole.
A mí me amenazaron de meterme en lista de morosos. Entonces, claro, a la hora de abrir una cuenta, pues digo, es que no sé si quiero abrir una cuenta para que luego me vengan a embargar una... O sea, la nómina. Entonces yo ahora mismo no estoy como titular de cuenta. Tengo miedo.
Quieren una reunión con el ministro Méndez de Vigo tras obtener hace meses el respaldo de la Comisión de Educación del Congreso.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna, hoy con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha fallecido a los 87 años Tom Wolfe, uno de los padres del llamado nuevo periodismo.
El escritor norteamericano había ingresado en un hospital de Manhattan a causa de una infección y ha fallecido hoy, según ha confirmado su agente. Wolfe saltó a la fama en los años 60 siguiendo una nueva corriente periodística basada en la investigación y la observación de realidades sociales y que incluían los reportajes, descripciones y diálogos reales derivados de sus pesquisas. Con ese relato periodístico, aunque aplicado a la ficción, publicó en 1987 su primera novela larga, La hoguera de las vanidades. Como periodista colaboró en importantes cabeceras norteamericanas como The Washington Post o The New York Herald Tribune.
Un nuevo volumen dedicado a Borges recogerá casi 2.000 referencias de los libros que más ha citado el autor en su obra.
Se trata de un libro visual con fotografías de las anotaciones que el premio Nobel hacía en las portadillas de esos libros de los que no se separaba Sefi García.
Kipling, Bernard Shaw, T.S. Eliot, pero también Dante, Kafka, Homero, Virgilio son algunos de los autores de los libros recogidos en este volumen, en el que aparecen además las notas que Borges apuntó, señalando páginas y expresiones o palabras. Son un 5% de los volúmenes de la Biblioteca Particular del Nobel y mayoritariamente de filosofía o religión, unos libros que su viuda María Kodama Segura le ayudaban a componer su propia obra.
A él le aportaban la posibilidad de perfeccionar lo que él escribía a partir de lo que él veía como error o como gran belleza en el autor que él prefería.
Borges no visitaba autores nuevos porque la ceguera le impedía leer por sí mismo. Releía, además utilizando su prodigiosa memoria que le permitía recorrer y guiar a otros tanto por los anaqueles como por las páginas de los volúmenes con anotaciones. Habrá más entregas.
Un libro del musicólogo Andrés Ruiz Tarazona explora las relaciones de los grandes músicos con España.
Grandes compositores como Mozart, Beethoven, Puccini o Ravel tuvieron más vínculos afectivos y artísticos con nuestro país de lo que se conoce. Así lo pone de relieve el nuevo libro de Ruiz Tarazona, Ramón García Pellegrín.
España en los grandes músicos, Ediciones Siruela, intenta desmontar la leyenda negra en el ámbito musical. Ruiz Tarazona.
En Europa hay una cosa un poco contra España, ¿no? Contra la cultura española, como pensando... España son unos incivilizados y tal, era la leyenda negra, efectivamente.
Claro. A Ruiz Tarazona no le gusta nada la fusión de los teatros Real y de la Zarzuela, aprobada por el Ejecutivo.
Es completamente contrario a que la Zarzuela se incorpore al Real, me parece un abuso, ¿no? Y sé que eso sería causa de la desaparición de la Zarzuela. Se quiere utilizar la Zarzuela para meter, por ejemplo, óperas contemporáneas, que el Real está haciendo, y cuando hace óperas contemporáneas se queda a la mitad del aforo.
De Mozart a Beethoven, pasando por Debussy, Mahler o Ravel, el libro repasa las relaciones entre los grandes músicos y España.
La Universidad de Navarra ha creado un museo de ciencias con un fondo de 25 millones de ejemplares.
Una colección formada por 1 millón de registros museísticos y más de 10.000 especies de animales y plantas. Solo la supera en número el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Este nuevo proyecto de la Universidad de Navarra recoge casi medio siglo de investigación sobre la biodiversidad.
El Museo Nacional de Altamira abrirá su neocueva en horario nocturno.
Lo hará con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra el próximo 18 de mayo. Una visita gratuita que permitirá a los asistentes observar la cavidad con su luz original y que mostrará el efecto de los volúmenes, luces y sombras que inspiraron a los artistas paleolíticos.
Nuevo escándalo de reventa de entradas que afecta a los conciertos de julio en los Jardines de Viveros en Valencia.
Se ponen a la venta a través de páginas web no oficiales y llegan a triplicar el precio de las entradas. Algunos de los conciertos afectados son los de Caetano Veloso, de Waterboys, Izal o Iván Ferreiro. La Unión de Consumidores de Valencia ya lo ha denunciado ante la Fiscalía de la provincia.
San Isidro Pasión Vega actúa esta noche en Madrid.
A partir de las 8:30 de la tarde estará en el Teatro de la Luz de Gran Vía presentando su nuevo álbum 40 Quilates.
También en Madrid, y con motivo de la fiesta de San Isidro, habrá conciertos gratuitos en distintos puntos de la ciudad hoy.
Esta noche es el turno de Joe Crepúsculo, que actuará en el Parque de San Isidro a partir de las 9:30. El Cigala amenizará la noche con ritmos flamencos en la Plaza Mayor, Olga María Ramos en Las Vistillas y concierto homenaje a la movida de los 80 en el Parque Enrique Tierno Galván.
El músico experimental Brian Eno cumple 70 años.
Dio el salto a la fama como integrante de Roxy Music, pero sus melodías, producto de un trabajo con sintetizadores, encandilaron a cantantes como David Bowie, con el que colaboraría en Low y en Héroes. Como productor acompañó a bandas como The Talking Heads, y su momento de gloria llegaría en los años 80 como productor de U2.
Tenemos un mensaje de Securitas ahora mismo en la linterna con Belén.